¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 25 de febrero de 2018, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling y en especial el día de hoy tenemos la previa de Elimination Chamber, el evento de WWE que se realiza esta misma noche, así que estaremos hablando de la cartelera, algunas ideas sobre lo que ha sido el proceso hacia la llegada de este evento. Estamos en directo en YouTube, también si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esta descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, buenas. Contento de estar una vez más en el directo. Llegué justito a apretar el botón de mute, por eso mi entrada fue un poco así a la bestia. Pero bueno, tratando de que se calle Doctagon, que recién estábamos escuchando que bueno, estaba un poco activo acá. Y bueno, con este nuevo horario de domingo, que tiene su lado bueno, su lado malo, ¿no? El lado bueno es que, bueno, no hay mucho que hacer por lo general, un domingo hasta ahora. Lo malo es que lo que sí habría que hacer, o sí suele pasar, es que haya resaca y cosas así. Pero hoy es un gran domingo, así que tenemos Elimination Chamber más tarde, varias cosas que comentar que pasaron en la semana. Y bueno, como siempre decimos, la posibilidad de los directos, de conversar un poco más con la gente, estar atentos al chat y que no sea algo que me distraiga y quede mal, sino que es una forma de hacer participar a la gente y bueno, recibir llamadas también.
Como ya dice Fede, estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona y pueden entrar aquí a dejarnos un mensaje y entrar a la llamada. También les recuerdo que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Estamos en aliexpress.com, pueden ir a revisar si algo les llama la atención y si van a comprar algo pueden ir a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y esto del nuevo horario, pues ya lo tenemos oficialmente anunciado, hay ya nueva portada en la web y todo. Así que el horario a partir de ahora es domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España, así que estén atentos a ese horario, a ver cuánto nos dura, ¿no? Cuánto estamos aquí todas las semanas, esperemos que no haya ningún problema. Pero Fede, vamos a hablar entonces de lo que es lo más importante para el día de hoy, Elimination Chamber. Antes de entrar a la cartelera y hablar de los combates y eso, ¿cómo sientes que hemos llegado en cuanto a hype, ¿no? Lo que se ha hecho en los últimos Raw. ¿Qué te parece que ha sido este camino a Elimination Chamber? ¿Cómo lo ves?
Bueno, creo que ha estado bastante interesante. Han sabido llevar el hype. Y lo que suele pasar muchas veces en esta altura del año es que como estamos en el camino a WrestleMania y ya pasó Royal Rumble, el pay-per-view de febrero queda como flotando ahí, una cosa como que ya se sabe, bueno, ya se sabe a veces el rival de que era el main event del campeón de turno y ya hay historias que ya están bastante encaminadas. En este caso, creo que lograron hacer hype para Elimination Chamber y que se sienta justamente como un camino a WrestleMania y no como, bueno, una parada obligatoria como era, no sé, Fastlane capaz o como se, bueno, en realidad, como se siente en SmackDown, me parece. Ajá. Que ni siquiera sé bien cuándo es el pay-per-view, o sea, que ahí sí se siente totalmente como algo de transición y bueno, uff, tenemos que hacer esto porque ya nos comprometimos. Es como un compromiso, en SmackDown se siente como eso, ¿no? De que, bueno, hagamos esto porque ya quedamos, no podemos faltar, pero acá me parece que se trabajó bien, sobre todo la Elimination Chamber masculina, con los combates clasificatorios, después el combate para ver quién sale último, después ese combate de segunda oportunidad para entrar, después el Gauntlet, o sea, creo que hace varias semanas que se está trabajando y está bueno, yo creo que eso le agrega mucho más que simplemente anunciar los luchadores y que tengan, no sé, los clásicos 3 contra 3, ¿no? De Face contra Heels, que son los que se van a enfrentar el domingo y combates así, sino que han sido combates con sentido, se trabajan también historias, o podemos ver cosas que tendrán lugar para rivalidades más adelante. Así que por ese lado bien, sobre todo yo te digo con la chamber masculina. Y después el resto de la cartelera también, hay cosas que se vienen trabajando bien, que tienen sentido, que vienen con historias, así que bastante hype para el evento de hoy.
Y te digo una cosa del Gauntlet Match, porque a pesar de que no había nada en juego en realidad, o sea, era simplemente poner a los tipos ahí que van a participar a luchar durante 2 horas en Raw, la verdad es que fue una muy buena idea porque, viendo cómo resultó todo, se hizo como una especie de evento histórico en Raw, ¿no? El combate más largo y todo lo demás. Y es uno de esos Raws que vas a recordar, ¿no? Porque si me preguntas qué pasó hace 2 semanas en Raw, yo no me acuerdo nada, pero si me dices, pues, ¿recuerdas aquel Raw de febrero en el que hubo un Gauntlet Match? Me acuerdo, porque es un show pues que resalta por eso, ¿no? Así que está bien que experimenten de vez en cuando, y este último Raw estuvo interesante por eso.
Sí, como suele pasar cuando hay algo especial en Raw, yo no lo cubrí ese día.
Ajá.
Así como el recordado Raw donde apareció Sting por primera vez, que tampoco, tampoco estaba yo. Creo que sí, que cuando vimos el anuncio, yo por lo menos me acuerdo de haber visto que la próxima semana un Gauntlet Match con los participantes. Era como, bueno, no creo que hagan nada muy importante, no creo que se la jueguen mucho, y bueno, fue bastante sorprendente, creo que. Yo no creo que nadie esperaba algo así. Pasaron un montón de cosas, hay bastante, bastante para comentar, creo, y sí, va a quedar como por la duración, por cómo se fueron dando las eliminaciones, varias cosas que sucedieron. Creo que va a dejar sí una marca, por lo menos. Es como decís vos, va a ser aquel Gauntlet Match previo a Elimination Chamber que pasó en febrero, y no como, no sé, algo olvidable como suele pasar en los programas de Raw.
Uh-huh. A ver, entonces veamos la cartelera. Ya llegaremos a hablar un poco del Gauntlet Match cuando lleguemos a hablar del Main Event. En el pre-show tenemos a Luke Gallows y Karl Anderson luchando contra The Miz Tourage.
Bueno, acá combate bien de Monday Night Raw, algo que nada muy nuevo, pero que sigue con esta lucha de facciones.
Salió, ¿eh? Porque, claro, viene por lo de las facciones, ¿no? Pero yo recuerdo lo que está pasando en Raw más bien era ver a Anderson y Gallows luchando contra The Revival, intercambiando, sí, victorias y derrotas, ¿no? Y digo, bueno, seguramente habrá otro combate entre ellos, tal vez en Elimination Chamber. Pero no, aquí está ellos contra The Miz Tourage.
Sí, yo también esperaba algo con The Revival, pero bueno, por algún motivo fue con The Miz Tourage, que no lo hace muy interesante porque Bo Dallas y Curtis Axel no dejan de ser los matones, ¿no? Los segundones de The Miz. Entonces, no es lo mismo Gallows y Anderson, que está bien que son parte del Valor Club y que son, obviamente, secundarios, digamos, en estatus y demás, pero es como, o sea, que lucharan JJ, ¿te acordás cuando estaba con Seth Rollins? Ajá. O sea, son como personajes muy de nivel bajo, y no es un combate que llame demasiado la atención, pero bueno, es parte del kickoff, obviamente para seguir con la rivalidad entre The Miz y Finn Balor, que parece que es el camino por el que van a ir.
Uh-huh. Obviamente la parte del show para pedir la comida, ¿no? Para ir arreglando las cosas, la transmisión y demás. Después, pasando a la cartelera principal, tenemos, a ver, vamos a ir por orden de lo menos a lo más importante, como siempre intento hacer. Vayamos con este primero, que es el combate por el título de parejas de Raw. Cesaro y Sheamus defienden ante Titus O'Neil y Apolo.
Solo Apolo.
Ajá.
Como vaticinó Walter hace mucho tiempo.
Sí, increíble, increíble. No, pero hablando de eso, yo cuando vi la noticia dije, qué ridiculez, ¿no? O sea, ¿por qué Apolo Cruz está bien? ¿Por qué vas a poner Apolo? Luego sale la explicación de que es el tiroteo que hubo allá en Estados Unidos y que el tipo se apellidaba Cruz, pero Cruz como en español.
Cruz como latino, ¿verdad?
Ajá. Y por la similitud del sonido del apellido deciden cambiárselo, pero es una estupidez, o sea, ¿por qué? Porque entonces Terry Crews también tendría que cambiarse el nombre, ¿no? Para no
estar claro con él.
También Tom Cruise, que suena igual, se tendrá que cambiar el apellido, ¿no? O sea, no tiene sentido. Es más bien llamar la atención sobre la similitud si lo cambias. Y si no lo cambiabas, no pasaba nada.
Sí, yo creo que eso tiene que ser algo que pasar. O sea, no puede ser cierto, ¿no? Esa noticia. Porque realmente no tiene demasiado sentido. Y yo creo que, por más horrible que haya sido lo que pasó y lamentablemente va a ser uno más de muchos otros casos así que han habido y que seguramente habrán, Y nadie suele recordar, me parece, a los asesinos en estos casos. O sea, no creo que. O sea, hoy sí es noticia, pero no sé si de aquí a 2 meses, por decir algo, uno dijera Apolo Cruz y recordara Cruz como el asesino de. No me acuerdo dónde fue
Ah.
ahora la matanza, ¿no? Pero como un poco extraño si fuese el caso. Y aparte, bueno, hay muchos casos de. Como este y otros tipos de asesinatos y demás cosas horribles que pasan todo el tiempo, si no se pueden usar nombres que suenan similares siquiera, sería bastante complicado. Pero bueno, yendo al combate, es bastante increíble, ¿no? Pensar que ver a Titus Worldwide en algo, en una lucha titular, ¿no? En un pay-per-view,
Ajá.
no siendo parte del pre-show, pero es que realmente lo han hecho muy bien como grupo, o sea. Sobre todo es bueno la parte de Dana Brooke no es la parte más no es la mejor del grupo, pero han sido interesantes, han sido divertidos. Después los enfrentamientos son bastante buenos porque sobre todo Apolo es bastante llamativo todo lo que hace y Titus suele mostrarlo fuerte, suele o sea, no me parece un gran luchador, nunca me pareció que fuese demasiado bueno. Pero lo vende como un tipo fuerte, intimidante. Lástima cuando ladra, ¿no? Que me parece. Eso no me parece demasiado intimidante. Pero bueno, es un tipo bastante grande, o sea. Yo creo que haga lo que haga me daría miedo igual, ¿no? Pero.
Y le ha ayudado a
Está bueno,
Apolo
o
a tener
sea.
una presencia, ¿no? Porque el tipo, Apolo siempre ha sido
Claro.
bueno en el ring, pero nunca ha transmitido mucho, ¿no? Ha estado ahí simplemente para hacer algunos buenos combates y poco más. Y eso, si es que le daban la oportunidad. Pero ahora con Titus Worldwide, ¿no? Como un grupo más grande. Tienen una presencia más importante en Raw, ¿no? Ya los notas un poco más, al menos Titus haciendo promos y Dana Brooke pues haciendo lo que ella hace y eso, bueno, algo era. Pero eso sirve para que Apolo tenga alguna oportunidad más, ¿no? Porque ya participó incluso en las eliminatorias para estar dentro de Elimination Chamber, ahora está en esto, así que es una buena oportunidad para él.
Sí, y incluso no me molestaría verlo con los títulos, porque creo que los campeones ya están un poco gastados y no tienen demasiado. O sea, dan buenos combates por lo general, pero como que no se me ocurre mucho más qué hacer en este momento con ellos, por cómo los han llevado también, ¿no? Pero. Por eso, es raro estar pensando en Titus y Apolo como posibles campeones y que hasta sea una opción divertida, pero realmente han trabajado muy bien y no me molestaría verlos con los títulos hoy.
Y aquí nos dice Manuel en el chat cómo nos han arruinado el Cruz Can't Lose.
Sí. Por eso, aparte, era genial pensar en Apolo Crews y pensar en Terry Crews. O sea, yo pienso en Terry cada vez que pensaba en Apolo, que es. Un tipo genial, o sea, hay que buscar eso, o sea, el vínculo positivo, hay que pensar en el lado bueno, no en el lado malo.
Luego tenemos otro combate más entre Woken, Matt Hardy y Bray Wyatt.
Bueno, eso es bastante penoso. Y al respecto, yo, como te decía, Monday Night Raw no lo vi el lunes, me puse a ver el Gauntlet, sí, bueno, porque bueno, cuando me enteré de todo y como sabía que le íbamos a comentar acá, y bueno, obviamente fue bastante largo, así que estuve mirando un poco, paré en un momento, me dormí en el momento, pero no por la lucha, sino porque yo había dormido 3 horas, creo, la noche anterior. Y en un momento me despierto y veo el intercambio de promos, ¿no? Que, o sea, si me decías que era. Que me dormí y estaba mirando un Raw de hace un mes y medio, podía ser, porque están exactamente en el mismo punto horrible en el que están desde que empezó la rivalidad, que es las promos con el fondo blanco de Matt Hardy, las promos con el fondo oscuro de Bray Wyatt. Yo realmente decía, estos tipos no pueden estar haciendo esto, ¿no? Porque era como, es realmente, pero un estancamiento. Ya es visible, o sea, no es solo la historia, ¿no? Que no avance, o no sé, el interés, el... No, no, es que realmente es todo exactamente igual que en el principio, lo que dicen es lo mismo. Todo, yo vi esa promo y dije, yo no puedo creer que está todo tan igual y sigue siendo tan nefasto. Y para peor, yo creo que la gente en la arena aplaude algunos momentos de la promo de Matt Hardy. No sé si cuando dijo, bueno, alguna de las palabras de él, si con el delete o con el
Es que yo
o
mismo,
solid o
Fede, siendo sincero, yo estaría ahí en la arena, ¿no? Y le aplaudiría al menos porque yo sé que en el fondo hay algo bueno en Walking Mat, porque yo he visto lo que hizo en TNA, lo que hizo fuera en las independientes, y digo, hay algo ahí, quiero ver eso que hay, pero no me lo están mostrando. Al menos quiero que no maten el personaje y por eso le aplaudo un poco, ¿no?
sí, esa esperanza puede ser lo único que puede mantener el interés, porque realmente la rivalidad, que podría haber sido mucho mejor, o sea, con la misma historia esta, ¿no? La oscuridad, la luz, etcétera. Pero están en el mismo punto, ya tuvieron un combate, ganó Bray, creo, fue en el aniversario, ¿no?
Sí,
De
en
Rock, que fue un
el Manhattan
combate
Center, que duró como 2 minutos.
para... Combate, claro, o sea que duró nada, no tuvo gracia, terminó de forma limpia, o sea, ya le ganó, no hay mucho más que... Entonces realmente es una rivalidad muy mal llevada, y lo peor es eso, ¿no? Que son personajes que podrían haber utilizado de otra manera y estar ahí haciendo promos crípticas y extrañas y riéndose. Que eso, el tema de la risa en la rivalidad, no sé quién se le ocurrió. ¿Y cómo siguen con eso aparte, no? Porque yo me imagino, lo pro, ¿no? Bueno, mi idea para esta rivalidad, Matt Hardy se ríe de forma extraña, y bueno, Bray Wyatt también, entonces las promos van a ser los riends, y después que pasan 3 meses de lo mismo, que nadie haya dicho, che, esto, capaz que no era una idea que estaba muy buena, alguno de ustedes se sentó en las promos, y que nadie lo note y nadie haga nada, y sigan siendo promos horribles, semana tras semana, es como bastante extraño, pero... Es un combate que no tiene nada de interesante, salvo, no sé, que aparezca Brother Nero de repente o Vanguard One, o sea, que pase algo. O sea, ¿qué sentido tiene si no estirar esto y seguir con la rivalidad si no va a pasar algo diferente? Yo creo que, bueno, tendría que ganar Matt, supongo, para empatar la serie y después tener un tercer combate y que la
De
rivalidad
WrestleMania.
siga. WrestleMania
No, y
y ahí
mira, yo creo
sí,
que
con efectos
hay algo de
especiales,
esperanza.
¿no?
Hay algo de esperanza porque si llegas a WrestleMania con este feud, que sería ya bastante. Sería un sufrimiento, ¿no? Estar aguantando semana a semana más promos iguales y demás. Pero al menos si llegamos a WrestleMania y dicen, mira, estamos a WrestleMania, así que hagamos algo grande. Hacen algo como Final Deletion o alguna cosa. Al menos similar, ¿no? Alguna cosa por ahí. Puede haber valido la pena, pero de todos modos es preocupante lo que puede pasar luego. Yo me refiero al hecho de que cuando termine esta rivalidad hay que mantener a Bray Wyatt alejado de alguien importante, porque si no lo estanca también.
Claro, es que es un tema bastante extraño, pero como decía también Andrés ahora acá en el chat, tal vez la llegada del Jeff o algo ayude a darle una nueva dirección y que esto cobre algo de sentido. Señor Benjamin también, o sea, el universo, el Broken Universe, tiene que seguir creciendo y eso explicaría un poco por qué estirar la rivalidad, porque... Es que el problema es que del lado de Bray no sé qué pueden aportar, o sea, porque, como decimos, del lado de Matt puede estar el hermano, la familia, todo, o sea, todo el Broken Universe. Y del lado de Bray Wyatt, o sea, ¿qué puedes sumar a la rivalidad? Porque ya han gastado varios ángulos, varias historias posibles con él. No sé para qué lado podrían llevarlo, pero eso es lo único que nos queda, la esperanza de un cambio, de alguna sorpresa hoy con Matt Hardy y su Broken Universe.
Luego, siguiendo con la cartelera, tenemos el combate entre Asuka y Nia Jax. Y la estipulación aquí es que si Nia gana, le quitará a Asuka la oportunidad de retar por el título femenino en WrestleMania.
¿No es que lo convierte en un triple amenaza? ¿O ahora cambió?
Déjame ver. Ah, no, es cierto, se añade al combate, sí, lo estaba leyendo mal.
Que, por cierto, yo por lo que vi ahora en Raw, cuando salió el anuncio de este combate, o sea, el anuncio no, cuando recordaron este combate, lo anunciaron, lo presentaron de vuelta, en el cartel, digamos, ahora no me sale el nombre, pero que sale abajo ahí con el no, Nia Jax versus Asuka, creo que era más claro, o sea, por lo menos no dice que es contra la campeona de Raw, porque ha sido todo tan mal llevado. El tema de que Asuka ganó el Royal Rumble femenino y que tiene su oportunidad. Porque Hasta ahora ha sido todo un caos al respecto, ¿no? Aquella presentación que hace Stephanie, que tienen un diálogo, por así decirlo, porque en realidad no fue un diálogo, o sea, claramente eso no fue comunicación lo que hubo ahí. De que puede retar a cualquiera de las dos, pero que en realidad, como Alexa defiende el título en el Elimination Chamber, no debería decidir ahora, o puede no decidir ahora, porque aparte nunca fue nada claro, o sea, no es que le dicen. Sería mejor que esperara a saber quién es, entonces lo dejamos en pausa. Bueno, capaz que puedas elegir que sea la de Raw sin importar quién sea, porque podría ser, ¿no? Que dijera, yo soy de Raw, quiero el título de Raw, no me importa contra quién, voy a retar a la campeona de mi marca, pero no, tampoco. Pero después, cuando Kurt Angle, creo que fue cuando anunciaron este combate, se asume como que va a ser por Raw, porque bueno, Nia Jax es de esa marca, así que tendría sentido, pero creo que el cartel, como lo dice, deja esa duda, ¿no? Que me parece lo lógico, como que no sabemos en realidad a quién se enfrentaría Asuka en WrestleMania. Y en cuanto al combate, no me llama demasiada atención. No está, no me parece, no me gustó como por qué lo hicieron, o sea, esta semana en realidad no sé si hubo algún segmento al respecto o algo. Pero fue como, bueno,
Ah,
ya que
sí. No, no sé.
Asuka, ¿sí? Ya que Asuka no va a estar en Elimination Chamber había que ponerla a hacer algo, lo mismo con Nia Jax. Pero claro, no tiene mucha lógica. No tiene mucha lógica el por qué no está. O sea, porque, por ejemplo, Asuka podría perfectamente, a pesar de haber ganado el Royal Rumble, estar en la Chamber, ¿no? No hay una regla o algo que se le
No,
impidiera.
pero
Incluso a
imagínate que estés buqueando tú y dices, bueno, tengo a la ganadora de Royal Rumble, mejor no la pongo en el combate porque ella va, ya va a retar, así que mejor saco un main event, no un main event, pero un combate importante para WrestleMania con la que gane Elimination Chamber y la que haya ganado el Royal Rumble, ¿no? Creo que por eso
No,
se
o sea,
podría justificar.
obviamente.
Pero yo te digo, lo de Nia Jax más bien es lo que no sé por qué no está en Elimination Chamber y por qué más bien ella, o sea, ¿qué ha hecho ella para merecer una oportunidad aparte más grande que Elimination Chamber?
Claro.
Porque si gana aquí es en WrestleMania.
Claro. Es que por ese lado, Asuka, obviamente, es súper explicable por qué no está en la chamber, pero bueno, perfectamente podría no tener un combate y no tiene por qué tener. No es que fuera en el juego su combate, porque en realidad ella sí o sí va a estar. Pero estamos de acuerdo que agregar un rival siempre se supone que es negativo para. Sobre todo para los campeones, pero para cualquiera. O sea, si el combate era mano a mano, que haya un tercer implicado no es bueno para sus intenciones.
Y eso es lo que me da miedo,
Y pues.
porque si el combate fuese, si Asuka pierde, ya no tiene la oportunidad y en su lugar va Nia Jax, yo diría, bueno, obviamente Asuka va a ganar, ¿no? Porque no va a perder la oportunidad, ha ganado Royal Rumble y todo. Y es un combate, pues, para tenerla haciendo algo en el último pay-per-view. Pero como dicen que se añade Nia Jax, ahí me da miedo porque sé que a Nia la tienen en muy alta estima. Y si no está en juego la oportunidad de Asuka, pues yo pienso que no tendrían reparos en meter a Nia Jax ahí.
Sí, lo cual no me parece tampoco una gran idea, sobre todo porque no sé si le da más importancia, pero Asuka estaría ahí porque era el Royal Rumble femenino, el primer Royal Rumble femenino, y se merece. O sea, me imagino los videos hype, ¿no? En WrestleMania, todo, el primer Royal Rumble femenino, el anuncio de Stephanie y todas abrazadas en el ring. Asuka con el número no sé cuánto, entrando ahí, todo viste, esos videos que arman. Y después, de repente, el anuncio random un día en Raw. Nia Jax va a luchar por una oportunidad. Cuenta de tres, Nia Jax está ahí, ya está. Es como todo, 3 minutos de video de Asuka y toda la historia. Y Nia Jax ahí, 10 segundos, acá está metida, hola, Nia Jax. Pero no creo que suceda. Porque está, ahora nos recuerda Jonathan en el chat, está el invicto de Asuka, que no hemos hablado.
Ah, es cierto, es cierto.
Y esos invictos se terminan convirtiendo en una cruz para la empresa, para el tema de buquear a los luchadores, y que pasa esto, después llegan estos puntos que en el momento decimos, bueno, sí, tal vez podría ganar Nia Jax, pero después recordamos, ah, no, Asuka tiene el invicto, no lo van a. Creemos que no lo van a gastar así, porque a veces es como que ellos mismos se aburren cuando hacen estas cosas y lo tiran por la borda así nomás. Pero bueno, en definitiva creo que va a ganar Asuka y el combate va a ser mano a mano contra la rival que ella elija. Y claro, mira, la gente recuerda el invicto de Charlotte, por ejemplo. Y bueno, va a ganar Asuka, irá contra alguna de las dos campeonas en WrestleMania. Y bueno, Nia Jax se le encontrarán algo, o si no, terminará llevándole sopa de pollo a algún luchador de 205 Live o algo así.
Aquí la gente sorprendida en el chat con Fede recordando la estipulación bien y también recordando el número de Asuka en el Royal Rumble. O sea, esto es Fede con resaca, con superpoderes.
Sí, es que bueno, es el nuevo Fede, ¿no? Fede full babyface. Viste que no hice comentarios irónicos cuando hablé de los Rumble femenino o nada.
Ah.
Incluso me ocurrieron chistes cuando empezaste a hablar la cartelera de hoy y dijiste el orden de importancia. No dije nada. Incluso no sé en qué orden, cuándo vamos a hablar del Elimination Chamber femenino, porque puede ser el último combate que mencionemos, tal vez, ¿por
Claro.
qué no?
Pero no es. Vamos a hablar de Royal Rumble, el Elimination Chamber femenino, ahora mismo. Alexa Bliss defiende ante Bayley, Mandy Rose, Mickie James, Sasha Banks y Sonya Deville.
Bueno, esto sí, o sea, a diferencia de, como decía recién, el Elimination Chamber masculino, que ha tenido tremenda construcción y que, bueno, obviamente los luchadores involucrados son de lo más importante de la empresa de ahora, de los últimos años, o sea, Roman Reigns, John Cena, Seth Rollins, son todos grandísimos nombres. Acá, claro, hay diferencias muy obvias y que no estamos descubriendo, ¿no? Pero el roster femenino es mucho más limitado. Obviamente no hay luchadoras del nivel que hay luchadores, ¿no? No hay luchadoras tan históricas. Entonces, no parece algo súper que genere tanto hype, algo súper llamativo
Han tirado de lo que
este
tienen,
combate.
porque está ahí Sonya Deville, Mandy
Claro.
Rose, que claramente han llegado hace muy poco, y uno podría decir que no están listas realmente para estar en el roster principal todavía, pero no hay nadie más, ¿no? Porque Paige está lesionada, no se sabe si permanentemente o no todavía, y está Nia Jax ocupada, Asuka obviamente no va a estar, así que no había más de dónde sacar, ¿no? Para este Elimination Chamber.
Exacto, ese es el problema que en realidad es cuando critico muchas veces el tema de algunos combates así que por estipulación que se pactan, es que esto, bueno, es como a las apuradas, en realidad, capaz que de acá a un año, ¿no? Cuando terminan de subir más de NXT y las que vengan del torneo también y bueno, las que ya están en el roster principal tengan un poco más de carrera, ahí podrían armar un chamber con seis luchadoras que sean con credibilidad, con buen nivel, pero acá es como, bueno, un poco flojo parte de las que están. Aparte, no ha habido tampoco una gran historia al respecto, o sea, fueron anunciadas ahí un día. Perdón. Pero tiene ese condimento de que, bueno, es el primero, ahí está el título en juego, falta poco para WrestleMania, así que depende. Si Alexa pierde el título, ¿quién irá con el campeonato a WrestleMania? También está, bueno, va a estar la sombra de Ronda Rousey, ¿no? Que va a firmar el contrato también.
Es cierto, hay un
Así
segmento dedicado a eso.
que yo creo que es más interesante en realidad ver qué historia se puede desarrollar a partir de esto. Perdón, porque también está, bueno, Bayley y Sasha Banks, que también tiene como esa cosa, están por entrar en una rivalidad, que finalmente se va a romper eso que tienen ahí y puedan enfrentarse. Entonces hay varias opciones de lo que puede pasar, pero creo que pierdo un poco el combate por eso, ¿no? Porque hay algunas luchadoras que no aportarán demasiado, entonces le quitan un poco de nivel, pero igual creo que llama la atención, sobre todo para ver cómo se desenvuelven, ¿no? En esta estipulación, en la primera Elimination Chamber femenina. Hay cosas que no me imagino que pasen, pero bueno, ¿quién te dice? saltos de arriba. Debería ser un poquito más chicas, capaz, las chambers, ¿no? Las cámaras en sí.
Yo te aseguro que Sasha se
Pero
tira.
bueno, o sea, ya saben que hace spots bastante suicidas o en realidad recibe muchas veces y es como la muñeca de trapo de Monday Night Raw, así que puedo verlo también, un spot así. Así que bueno, ojalá nos sorprenda como fue Royal Rumble, ¿no? Que en realidad había cero expectativas y estuvo bien. esto espero que salga también a demostrar que, bueno, no es solo una revolución por el ego de Stephanie, no es toda una cosa de llenar el ojo, sino que, bueno, realmente pueden dar un buen combate dentro de la cámara.
Y está claro que Alexa gana, ¿no? Porque Sasha y Bayley, que serían las otras dos candidatas, van a estar luchando por su lado. Eso es lo que parece.
Sí, exactamente. Yo creo que retiene Alexa porque Bayley y Sasha irán por otro lado. Y bueno, después las chicas de Absolution no tienen demasiadas chances, me parece.
Vamos a hablar entonces del main event, supuestamente el main event de Elimination Chamber. Ahora nunca se sabe. Braun Strowman, Elias, Finn Balor, John Cena, Roman Reigns, Seth Rollins y The Miz por el puesto de retador al título universal en WrestleMania. Son 7 luchadores. Me parece que no han explicado cómo se va a hacer esto, pero me imagino que será con 3 empezando.
Sí, yo pensaba lo mismo. Estaba cuando leí que iban a hacer 7, estaba bueno, ¿cómo irán a hacer? Y sí, creo que lo más lógico sería que empezaran 3. Y como decíamos antes, tiene bastante construcciones de combate, tiene muchos enfrentamientos, clasificatorios. Esto de que el último que sale, que creo que fue Elias, ¿no? El que va a salir último. El último de su cámara. Bueno, esto que pasó, que al final son 7. El Gauntlet, que también generó bastantes cosas, ¿no? Entonces hay un montón de elementos que tiene el combate que lo hacen muy llamativo. Y bueno, por la fecha en la que estamos, obviamente, yo creo que debe ser de los mejores en cuanto a posibilidades, al menos, que se pueden abrir. Después vamos a ver cómo sale el combate, ¿no? Y demás. Pero yo creo que hace tiempo no hay, ahora, así en febrero, una Elimination Chamber que tenga tantas posibles implicaciones en lo que va a ser WrestleMania y que tenga tantas. Hay muchas oportunidades. Después, capaz que termina siendo horrible y no sé, Strowman termina luchando contra Kane en WrestleMania y Miz termina en un combate 3 contra 3 con Balor y sus amigos. O sea, capaz que no usan nada de lo que usaron hasta ahora, pero yo creo que pueden salir cosas muy interesantes por los cruces de los luchadores que va a haber, quién elimina a quién. Hay mucho juego, me parece. Y eso es increíble porque hace que todo esto nos haga olvidar que el resultado es súper obvio. Que se ve venir desde hace un año más o menos, o muchísimos meses. Roman Reigns va a ir por ese otro combate contra Brock Lesnar, ¿no? Para ganar el título finalmente en WrestleMania y demás. Entonces sí, el final es bastante predecible. Yo no creo que nos vayamos a sorprender con eso. No me imagino ganando a nadie más. Pero han trabajado muy bien en eso. En que no estemos centrados en decir, otra vez vamos a ver a Roman Reigns y quejándonos con eso, ¿no? Y la gente ya molesta desde antes de verlo. Sino que, como hay otros condimentos, hay ganas de ver el combate, ganas de ver qué sucede y, sobre todo, cómo nos deja esto de cara a WrestleMania.
Viendo un poco los participantes, hay varias historias, ¿no? Como ya vas mencionando. John Cena, que dice que si pierde aquí no tiene road to WrestleMania, porque John Cena pues no va a estar en WrestleMania si es que pierde, imagínense ustedes. Por otro lado, la gran actuación de Seth Rollins en el último Raw es importante porque él claramente ha entrado a este Elimination Chamber por la lesión de Jason Jordan y por eso son 7, porque tuvieron que cambiar los planes y tenían a Seth Rollins sin hacer nada. Y como es un tipo importante, dijeron, metámoslo en Elimination Chamber. Y por eso, como estaba un poco alejado de la escena titular, han querido ponerlo de nuevo ahí con una gran actuación el lunes y para eso ha servido bastante. Así que, bien por él. Luego Braun Strowman destruyó a The Miz al final del Gauntlet. No sé si eso quiera decir que irá eventualmente por el título intercontinental o no, quién sabe, porque hay que pensar que va a ser Braun Strowman en WrestleMania. Elias, han apostado mucho por él, yo no estoy del todo convencido todavía, pero le tienen fe, así que habrá que ver qué deciden hacer con él, cómo lucen este Elimination Chamber frente a tanto luchador importante, y qué hacen de cara a una posible rivalidad luego. Y viendo Finn Balor, también habrá que ver qué hacen con él. John Cena, creo que ya he hablado de él, pero creo que va a terminar luchando contra Undertaker, ¿no? Hizo una promo hace poco en Raw, donde da una especie de guiño al respecto, así que creo que ese es el camino. Y Roman Reigns, obviamente, es quien va a ganar, así que simplemente habrá que ver cómo es que consiguen que la victoria de Roman Reigns, a pesar de ser tan predecible como es, tenga como que su momento épico, ¿no? El gran final, el último oponente, la gran eliminación, qué sé yo. Porque en eso pueden esforzarse un poco, ¿no? Para, no diré sorprendernos, pero al menos convencernos de que Roman se ha llevado una buena victoria y va en camino a WrestleMania a quitarle el título a Brock Lesnar.
Claro, yo creo que es un buen momento para eso, ¿no? Para dejar hay una imagen final de Roman Reigns como, bueno, el tipo que puede ir por todo en WrestleMania, pero con algo que convenza tal vez a los que no se convencen mucho de Roman Reigns. Y bueno, como decía, un tema importante va a ser cómo se dan las eliminaciones. Porque, por ejemplo, eliminar a Strowman, obviamente, es todo un tema. Ya vimos, por ejemplo, que en el Gauntlet que bueno, hay combates en los que si son varios luchadores van a tener que perder de alguna forma, como pasó con John Cena y Roman Reigns el lunes, así que creo que hay bastante hype, bastantes ganas de ver cómo se desenvuelve todo y sobre todo cómo queda, como te decía, para WrestleMania. Creo que eso es lo más importante de ver de acá a futuro, que es lo que va a pasar.
Tenemos a Daniel en la llamada, hola.
Hola, ¿qué más?
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Tengo más o menos como una hipótesis de algo que puede pasar, pero no sé qué tan loco es.
¿Ahora de Elimination
Ya.
Chamber?
Sí.
Dale, dale, a ver.
Ya ahora, considerando que Ronda va a firmar contrato hoy y que tenemos una Elimination Chamber con 7 hombres, pero con 6 mujeres. No sé si en algún momento podría exigir ella a último momento meterse dentro de la Elimination Chamber y hasta incluso ganar el campeonato y terminar siendo la retadora contra Asuka.
No suena mal, o sea, creo que si quieren hacer Asuka contra Ronda Rousey en WrestleMania, no sé si ese sea el plan, pero si lo quieren hacer, sería una buena forma de hacerlo. El problema es que ya hay un Elimination Chamber de 7, el primero de la historia, y tener otro en el mismo show sería como, no sé, demasiado. Pero también creo que no sería el caso, porque si van a hacer un combate de Ronda Rousey, el primero en WWE, lo anunciarían antes, ¿no? No harían solo una firma de contrato. Y creo que lo van a guardar hasta WrestleMania. Y si lo fuesen a hacer en Elimination Chamber, lo habrían anunciado de hace ya varias semanas, para que la gente pues se interese en verlo.
Sí, yo creo que cuando debute Ronda va a ser algo que van a intentar vender un montón porque saben que es un nombre que llama mucha atención y que va a tener mucha cobertura, sobre todo en los medios, que no solo de wrestling, sino en los medios en general. Pues no va a aparecer así de la nada. Obviamente es una carta que van a usar, van a explotar al máximo, me imagino. O sea, que ni bien se decida, van a estar dándole bombo a eso un montón. Porque, bueno, es un nombre en el que han apostado, apostado, invertido, en realidad, al principio, mucho. Y van a querer sacarle todo el provecho posible.
¿Algo más que quieras comentarnos,
Y
Daniel? Sí, dale, dale.
no, ya otra duda que es como en las otras luchas que pueden salir en el Camino a Rose 2, WrestleMania, que puedan salir de la Elimination Chamber, aparte de Roman Reigns ganando, como casi todo el mundo lo cree.
Yo, como ya decía, creo que John Cena va a perder y va a estar como deprimido, ¿no? Que no tengo Road to WrestleMania y saldrá Undertaker y van a señalar el cartel y habrá combate. Por otro lado, The Miz es el campeón intercontinental, así que habrá que ver contra quién defiende. No sé si Braun Strowman o si Braun Strowman hará lo de luchar con Triple H, que se está rumorando desde lo que hicieron en Survivor Series. Finn Balor, que tiene el Balor Club, ¿y a qué apuntará? La verdad es que no sé qué se podría sacar de todo esto, porque también va a estar Seth Rollins sin nada que hacer. Así que a lo mejor Seth Rollins contra alguno de ellos, pero sí, es raro pensar ahora porque nos hemos centrado tanto en el combate por el título universal hasta ahora, que a partir del Raw de mañana ya habrá que ver más caminos por otros lados para otros luchadores.
Sí, hay muchas posibilidades. Se hablaba de Finn Balor contra Miz por el Intercontinental. Aparte, ya tenemos cierta rivalidad entre sus dos grupos. También Strowman, y vimos que hubo este segmento post-Gauntlet que podría ir por ese lado. Seth Rollins, que es una incógnita porque estuvo con Jason Jordan, ahora volvió a ser relevante por su cuenta. Parece que hay grandes planes para él después de WrestleMania. Así que en realidad es bastante difícil pensar en qué va a pasar con cada uno, más allá de Roman Reigns. Bueno, Elias también, yo no sé. Algún combate creo que va a tener, pero pues hay demasiadas cosas, ¿no? En WrestleMania, por más que dure la cantidad de horas que vaya a durar, hay que meter demasiada gente. Y bueno, no sé en qué van a terminar. Capaz que Elias apuestan mucho por él y de repente termina en el Andre the Giant Memorial Battle Royale. Que creo que lo dije bien por primera vez en mi vida. Y eso, pero está bueno, o sea, me gusta igual que sea tan impredecible, faltando todavía un tiempito o sea, falta poco para WrestleMania, pero hay tiempo para construir, que es lo que, por eso me gusta que este Elimination Chamber fuese tan importante, que se sintiera así, que no es un trámite, sino que bueno, estamos esperando que pase el Elimination Chamber y ahí sí, que se empiecen a construir las rivalidades para WrestleMania, que tienen bastantes semanas para hacerlo, y que bueno, Raw por ese lado logre cumplir con el hype para el evento, ¿no?
¿Algo más, Daniel, para comentarnos ahora?
No, ya sí está bien. No los molesto más.
Listo, un saludo. Gracias por llamarnos.
Bye.
Chau, chau. Vamos a meter a alguien más en la llamada que está esperando aquí. También lo importante con Seth Rollins y lo que hizo en el último Raw es que tenemos que pensar que luego de que Roman gane el título en WrestleMania, supuestamente, va a necesitar retadores, ¿no? Porque imagínate que termina que Roman gane el título. Y que su siguiente retador sea, qué sé yo, Bray Wyatt, ¿no? O Elias. O sea, que su reinado muere inmediatamente. Está bien que sea Seth Rollins, posiblemente cuando Dean Ambrose se recupere, para que tenga alguien con quien luchar. Está Roberto en la llamada, hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal?
Hola.
Hey, quería hacerles una pregunta sobre, ahora que está hablando del Elimination Chamber de mujeres y lo de Ronda Rousey y el contrato, ¿ustedes creen que Ronda Rousey no es tan bro como al menos se esperaba WWE? Porque han puesto esto del contrato en teoría porque las entradas de la Chamber no se habían vendido bien. Yo también creo que es un poco tonto porque el fan mainstream es muy flojo, o sea, el fan casual es muy flojo para ver shows y si le vas a poner un show donde una mujer te firma un trozo de papel, o sea, no es algo que uno quiera realmente ver. Si uno va a ver a Ronda Rousey, quiere verla luchando, ¿no? Y pues no creo que haya sido una buena jugada y no creo que ya, no, esto va a hacer ver mal a Ronda Rousey como que no está funcionando como el rock esperado.
Yo, con la firma del contrato, lo que pienso es que no han querido que sea como aquello que llama al fan casual para que compre la network y vea el show. Yo creo que está ahí más bien para que se tomen una foto, ¿no? Pongan luego el segmento en las noticias y que salga ahí Ronda Rousey firma el contrato, ya está oficial para WrestleMania. Y eso va a llevar a que la gente pues lo vea, ¿no? Vea ahí firmando el contrato a Ronda y diga, ah, WrestleMania. Y ahí sí se interesan por verlo. Creo que para eso va a servir, no, no para que la gente sintonice y vea a Ronda firmando un papel hoy en la noche.
Claro, aparte, Ronda después de su aparición y de señalar el cartel de WrestleMania, no ha hecho más nada, no ha tenido ningún anuncio al respecto, nada. Entonces, es como eso, es traer de nuevo el tema para darle un poco también de movimiento, como decía Alessandro, como decíamos también hace un ratito, que salga en los medios, Ronda Rousey firma con WWE. Y bueno, también, ¿por qué no? Mostrar un poco de vuelta, porque quedó ahí. Yo creo que, salvo los que seguimos asiduamente, nadie se va a acordar que está Ronda Rousey por luchar. Pero sí, no creo que sea para atraer gente, porque me imagino que alguien que no siga WWE siempre no le va a llamar la atención ver una firma de contrato de alguien que no es siquiera una luchadora. O sea, ahora sí, pero que no es conocida por ser luchadora de la empresa. Es como eso, ¿no? Para tener otro momento, para también para el video, ¿no? Yo pienso que a esta altura todos lo piensan el video hype de WrestleMania, que por cierto son grandes videos, ¿no?
Sí.
Siempre. Es de las mejores cosas del año, los video hype de WrestleMania. Y eso, nada más que un poco de publicidad, de llamar la atención. Y bueno, de recordarnos hasta nosotros mismos que, sí, Ronda Rousey apareció a señalar el cartel de WrestleMania. Bueno, ahora va por más.
Y ahora que los pay-per-views son de doble marca, yo estaba pensando esto, que no sé si es una teoría loca o que puede pasar o no. ¿Ustedes creen que puede pasar como en 2003, creo que fue, cuando Stone Cold era agente libre y Vince le iba a dar un contrato, o Rick Steiner, entonces que no fue que le iba a dar un contrato y apareció el otro para pelearse con él, pero esto casi entre Stephanie, no sé, aparece Shane y le dice, no, venga con el SmackDown porque, no sé, prefiero sacarlo, algo por el estilo, o sea, porque Ronda Rousey es importante, ¿no? O sea, me sorprende que no haya, digamos, Shane dicho algo al respecto, ¿no?
Sí, también es algo que se puede pensar, ¿no? Que ¿por qué no querrían más bien Bryan y Shane tener a Ronda en SmackDown? No sé si lo vayan a hacer, porque me parece que como que la idea, ¿no?, en Storyline es que fueron Kurt Angle y o más bien por el lado de Raw quienes contactaron a Ronda y ya está decidido. Y no quieren meter un conflicto entre marcas por ahora, a menos que quieran dejar todavía la duda, ¿no? ¿Va a retar al título de Raw, al título de SmackDown, o va a luchar en cuál marca? Si quieren hacer eso, pueden hacerlo. Pero si no, yo creo que no habría que meter eso si no es necesario, ¿no? Solo para meter, para hacerte ver que, las marcas. Si no tienen un plan para eso, entonces mejor que no lo hagan.
Yo tengo que decirlo con un término muy directo, pero es, si SmackDown no estuviese tan en la mierda, básicamente, sí, lo vería, pero yo creo que como se viene trabajando con SmackDown, que se siente la marca secundaria, realmente hoy en día creo que es bastante claro. No me imagino, o sea, sería como, ¿quién te cree, Shane, que te vas a llevar a Ronda? Dale, andate, ¿no? Me imagino algo así la reacción, ¿no? Shane y Daniel Ryan saliendo. No, nosotros queremos que Ronda Rousey revolucione nuestra división femenina. Y la reacción como, Shane, por favor, váyanse todos, déjenle a la gente grande seguir acá. O sea,
claro, es como si de pronto alguien le ofrece a Messi un contrato, ¿no? Qué sé yo, el Barcelona quiere renovar y viene aquí, voy a tirar a mi propio techo, ¿no? El Melgar de Arequipa viene, ¿no? Y dice, Messi, vente para acá. No, ¿quién le va a hacer caso al Melgar?
Exactamente.
Y ahora que estaba pensando sobre los combates canales de mujeres, pero también ya tienes uno que es el de Ronda, dos que son los titulares, añade uno más que sería Bayley contra Sasha, y yo le añadiría uno más que quizás se van unos Mayon Battle Royale para meter a los que no van a luchar. Y son cinco combates, y yo creo que nada más dos llegarán a la main card. O sea, yo creo que podría poner fácilmente uno de los titulares en el pre-show, Sasha contra Bayley en el pre-show, esa batalla real random en el pre-show, y solo tener el combate de Ronda y el combate quizás de Raw.
Sí, eso ya es cuestión de ver, en realidad, no solo con los combates femeninos, sino con toda la cartelera de WrestleMania, porque seguramente habrá muchísimos combates, el show durará como 8, 9, 10 horas, así que habrá que ver cómo se organiza, pues, el pre-show y el orden de los combates y eso. Al final todo se va a hacer, pero ya se verá, pues, en qué orden, cuál va el pre-show, cuál va luego, ya depende de lo que ellos quieran hacer.
Sí, yo también creo que van a haber varios combates femeninos, porque bueno, tienen los dos títulos, tienen varias luchadoras que merecen y que amerita que estén, en realidad, como si van a hacer la rivalidad de Sasha Banks contra Bayley. Creo que WrestleMania es un escenario justo, ¿no?, por una rivalidad así. Y también siempre está esa búsqueda de relleno, ¿no?, de que todos tienen que estar. Y también veo algún combate múltiple. Eso sí, muy para el pre-show. Pero con tantas horas que va a durar WrestleMania, da lugar para muchas cosas.
Y último, una última cosa antes de irme ya. Yo el otro día, hace dos días creo que te había visto, fue el combate antiguo en el Inicio Chamber 2012, el de Santino Marella, Daniel Bryan, Michelle, Wade Barrett. Y yo estaba viéndolo, y no sé si era si mi época de fanboy, porque en esa época yo recién había empezado a ver sin hace seis meses, pero a mí me gustaba Santino, cómo lo había construido en tres días, prácticamente como un retador en teoría creíble. No sé por qué, el público estaba muy over con él. Y yo me pregunto, ¿por qué WWE no puede hacer algo tan simple que, digamos, poner a ver a Santino en tres días y el público se emocionó cuando eliminó a dos luchadores superiores que eran Wade Barrett y Cody Rhodes, que eran los demás? ¿Por qué no pueden hacerlo así con Roman Reigns? O sea, un bloqueo simple, no tan heroico, de que tienen que atravesar tantos obstáculos para que finalmente logren el campeonato mundial. Y el público no, o sea, me da pena pensar que hoy Roman Reigns no se estaba buscando como Santino fue victoriado ese día en el Elimination Chamber.
Yo creo que en esa comparación todo se reduce a la personalidad, porque Santino era muy simpático, ¿no? Para el público, le gustaba. No en el sentido de que pensaban que iba a ser campeón mundial, ¿no? Decían, ah, darle un push, que le den el título y demás. Sino porque les gustaba como persona, ¿no? Y cuando ven que tiene cierto éxito y dicen, ah, mira, puede ganar, la gente obviamente se emociona porque está viendo a uno de los tipos que les cae bien, como alguien que puede ganar un título, puede ganar algo. Pero con Roman no te transmite eso, ¿no? La simpatía, no es un tipo que te caiga muy simpático cuando lo ves apenas. De pronto te puede convencer con alguna promo, ¿no? Si se esfuerza. Pero no es igual. Por eso creo que también el hecho, lo que le ha fastidiado bastante el buqueo, es que siempre se ha visto que es el favorito del buqueo desde que llegó al roster principal. Y como se sabe que pues es tan favorecido por la directiva, la gente lo rechaza ya de por sí, ¿no? Porque es lo natural. Y por eso creo que es más difícil con él, y por eso siempre va a ser complicado que la gente finalmente lo acepte cuando gane las cosas y sea campeón y todo lo demás.
Sí, es que ese tipo de buqueos, ¿no? Del tipo que no se espera nada y te sorprende, que se puede hacer en pocos días. Como decía Alessandro, tiene que ver con la personalidad, porque, por ejemplo, lo vimos con Jinder, ¿no? También, que de la nada, un tipo que nunca se espera que tenga una oportunidad, va por el título mundial, lo gana. Pero Jinder era un tipo que no despertaba mucha simpatía. Y Santino sí. Y después lo otro es que es algo que se puede usar ese tipo de, o sea, de historias o de recursos para luchadores que no van a estar mucho tiempo o que van a ser una oportunidad, como algo esporádico, ¿no? O sea, es más fácil construir por eso en tres días, como decías vos, pueden hacer creíble a Santino y que la gente lo aceptara, porque nadie esperaba que estuviese meses en la órbita del título, que lo ganara, sino que era como, bueno, sí, podemos creer que este tipo que nos cae tan bien va a ganar y ojalá ganara algo. No importa. Es como, eso sí lo pueden hacer con alguien del mid-card o alguien que va a tener un push corto, pero es más difícil crear, buquear a alguien como Roman Reigns, que la idea es que esté todo el tiempo en lo más alto. Y bueno, eso es bastante complicado, porque como lo que decía Alessandro, la gente le va a tener un rechazo por estar siempre ahí en los lugares principales.
Bueno, Roberto, gracias por llamarnos.
Ya, gracias.
Listo, un saludo, nos vemos. Aquí la gente en el chat le pide a Roberto que se baje del tren, ¿no? Vamos a ir pasando a la siguiente llamada. Que por cierto, les recuerdo que estamos esta noche revisando Elimination Chamber luego de que sucede el show. Estaremos aquí en directo. Y me alegra ver que no hay problemas técnicos ahora en mi transmisión. Así que ya saben, si hay algún problema durante la transmisión en la noche, es culpa de Walter, no mía. Así que eso me alegra. Tenemos a Carlos en la llamada. Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Cuéntanos.
Una pregunta, ¿qué opinión tienen ahora de que se confirmó que después de los WrestleMania ahora los eventos en conjunto?
Uh-huh. Sí, eso lo tenía como tema aquí para comentar, pero hablemos de eso ahora porque es interesante. Hay varios puntos a favor y en contra de lo que se ha hecho desde la división de marcas, porque lo primero que hicieron, si recuerdan, era tener dos shows, ¿no? Uno de cada marca en todos los meses, lo cual era demasiado, y pues... No era favorable para nadie, ¿no? Porque era sobrecargar el contenido. Luego uno veía shows que decía no se sienten importantes porque vienen tan seguidos uno tras otro. Están llenando nada más el tiempo. Y pues eso no les funcionó. Luego cambiaron a este sistema que tienen ahora, ¿no? De intercalar un mes un show de Raw, un mes un show de SmackDown. Y ha funcionado mejor en algunos aspectos, pero también es difícil para los bookers. Porque a veces tienes una rivalidad en SmackDown, ¿no? O en Raw. Que dices, bueno, es momento ya de darle un combate importante en un pay-per-view. Pero aún te quedan como 5 semanas porque este mes toca pay-per-view de SmackDown o de Raw y tú estás en la otra marca. Entonces tienes que quemar tiempo, alargar las historias. Y a veces pues se pierde el hype que había en un momento en el que ya era momento de hacer un combate importante en un pay-per-view. Pero tenías que esperar. Y por eso también hay sus contras, ¿no? Al hecho de tener shows separados de esa manera. Por eso no hay una respuesta correcta, creo yo, en este aspecto. Porque ahora piensas en los shows conjuntos cada mes y dices, bueno, ahora espacio en la cartelera va a haber para pocas personas. Van a tener que estar los títulos nada más defendiéndose. Y va a haber rivalidades que no va a tener espacio o va a haber menos tiempo. Van a hacer shows de 4 horas ahora todos los meses, lo cual ya te genera escalofríos, al menos en mi caso. Así que no sé cuál es la respuesta correcta, como te digo. Habrá que ver cómo lo hacen, pero trae preocupación pensar en lo que van a hacer con los shows conjuntos todos los meses.
Sí, es cierto que tiene varias aristas el tema porque, bueno, por un lado no funcionó tal vez el sistema que tenían y que yo creo que esto es como rendirse, ¿no? Por parte de WWE, de los creativos, es como, bueno, no funcionó, volvamos a lo de antes y bueno, ya está. Pero por un lado, algo que podría servir es para que los shows semanales también tengan momentos importantes, ¿no? Porque como no entra todo en un pay-per-view de las dos marcas, los títulos intermedios se pueden defender un poco más los shows semanales, pueden haber más combates interesantes. Las historias también pueden avanzar no solo en pay-per-view. Pero es como que la idea de que van a estar bastante monótonos en cuanto a rostros, los pay-per-view, es como bastante posible, porque van a estar los campeones y quienes estén en la órbita, los retadores del momento y demás, y no hay mucho lugar para otra cosa, porque hay muchos títulos en WWE que son 9, una cosa así de campeonatos. Uh-huh. Y entonces, claro, todos suelen ameritar un combate titular. Entonces, es complicado meter otras rivalidades en los pay-per-views. Y es como ese miedo de que, bueno, luchadores que tal vez se merezcan un buen spot en la cartelera no lo vayan a tener porque tenés que meter a los campeones de pareja, a las mujeres, a los campeones principales, cuál es más importante. Es como, sí, van a quedar un poco sobrecargados tal vez los pay-per-views, pero bueno, habrá que esperar en realidad a Backlash, que creo que va a ser el primero de estos.
Sí, sí, sí.
A ver,
sí,
cómo lo resuelven.
Dale, dale, Carlos, dale.
Ahí se dice que Backlash también va a haber un draft o shakeup.
Sí, después de WrestleMania debería haber uno, para cambiar las cosas, especialmente, esto va con el punto que iba a mencionar, que hay divisiones que están sufriendo, sobre todo en SmackDown, que me parecen que son la femenina y la de parejas. Porque no hay suficiente roster para hacer cosas interesantes ahí. O sea, ahora tienes de nuevo a New Day contra los Usos, porque no hay más. O sea, ya se ha visto todo en esa división de parejas, excepto a los Blue John Brothers, tal vez. Pero no hay mucho más que sacarle ahí. Y tal vez esto de juntar las marcas para los pay-per-views pueda abrir espacio para que digas, ¿sabes qué? Hagamos solo un título femenino y solo un título de parejas y se juntan las divisiones de ambas marcas en esos títulos. Que podría ser, ¿no? Para un poco liberar espacio en la cartelera de los pay-per-views y aparte para hacer más competitivas las divisiones, lo cual también no creo que vayan a hacerlo porque se van a complicar mucho en los buqueos y eso, pero sería una buena idea. Y ahora con el shake-up, pues será momento de darle algo de vida a SmackDown porque, como digo, se ha visto todo ya en esa marca y por eso la gente pues ya se está aburriendo de ver los mismos luchadores luchando contra los mismos todas las semanas y las mismas rivalidades y nada cambia y por eso es necesario ya un shake-up, es cierto.
Sí, SmackDown precisa mucho un shake-up porque está súper estancado, o sea, más allá de la historia de...
Y qué feo que le digamos shake-up, sí. Porque es un draft, pero según ellos es un shake-up.
Sí, sí, nos convencieron, al final lograron que aceptáramos el término, ¿no? Siempre nos quejamos y decimos, no, le vamos a seguir diciendo draft, porque esto es el draft, como era antes, y ya ya caímos. Pero sí, yo creo que va a haber después de WrestleMania, y bueno, ahí puede ayudar un poco el panorama este de los pay-per-views conjuntos, que haya cambios, porque va a renovar un poco los programas semanales, y obviamente también se renovarían las caras que se ven en los pay-per-views.
Dime, Carlos, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
Sí. Bueno, ya se sabe que va Roman Reigns va contra Brock Lesnar en WrestleMania, pero han salido informaciones sobre cosas del esteroide de eso, ¿no? Si se llega a dar, si es cierto eso, ¿qué va a pasar?
Uh-huh. Otro tema importante para comentar esta semana, lo del caso de los esteroides.
Yo... Sí, porque he leído una cosa que WWE le quiere, como que quiere... No, como quiere hacer de esa lucha, quiere hacerla sí o sí, y la deja pasar por un lado.
Uh-huh. Sí, porque es el plan que tienen hace muchísimo tiempo y no querrían que se viera perjudicado. Lo principal aquí, yo creo que mucha gente se está centrando solo en Roman Reigns, diciendo, mira, este tipo que tiene este problema, seguramente va a tener que suspenderlo, va a salir algo por ahí, ¿no? Pero yo creo que esto va más allá, porque... Si se descubre que es cierto que Roman consume esteroides, ¿no? Me parece que el problema de fondo va a ser que WWE no hace exámenes. Y eso quiere decir que Roman no sería el único, sino que posiblemente haya más gente en el roster principal o en el WWE en general. Sí.
Se ha confirmado que hay más gente, como un 15, contando claro. Así actuales y con estrellas pasadas.
No, yo te digo, no es novedad. Yo, para mí, al menos, yo sé que en realidad hay gente que consume esteroides en WWE porque es así. Pero el problema es que ellos siempre se han enmascarado en el hecho de que, no, sí hacemos exámenes, aquí todos están limpios, pero ahora, si es que esto sale y se hace público, no va a haber forma de que lo escondan, ¿no? Y van a tener que salir a admitir que, es cierto, nuestros exámenes no son realmente tan serios como hemos querido hacer creer. En realidad sí hay consumo de esteroides en la empresa y demás. Porque las suspensiones que han venido antes ha sido por el Adderall, ¿no? Para Roman, no ha sido por tema de esteroides ni nada por el estilo. Así que eso va a abrir problemas para WWE de cara al público, a la opinión pública, considerando que es una empresa que cotiza en bolsa.
Sí, es un tema bastante complicado. Estaba leyendo recién las notas de bueno, este tipo... Richard Rodríguez, ¿no? Que es el que está relacionado con este caso y Johnny Bravo.
Claro. No, habló con Johnny Bravo y uno sabe que pues Johnny Bravo para tener ese cuerpo,
nombre.
Claro, y ya.
Yo pensé que era un meme el nombre. Yo pensé que era un meme el nombre, pero es verdad, ese nombre.
Yo mientras cuando lo veía en la televisión cuando era niño, ya sabía que tenía que estar metiéndose algo para tener ese cuerpo.
Sí. Eso no es natural. Pero bueno, es un tema bastante complicado. Yo creo que salvo que esto explote realmente en la justicia o algo, ¿no? Y haya pruebas irrefutables y que se convierta en un escándalo, creo que Roman Reigns no va a ser afectado, porque bueno, es la enorme apuesta de la empresa. Pero claro, también así, como decía Alessandro, es una empresa que cotiza en bolsa, que siempre lucha por su imagen y demás. Si esto se confirmara, bueno, ahí sería un panorama bastante complicado, que no sé qué podría pasar en realidad, porque no me imagino. Roman Reigns fue suspendido y fue bastante polémico y causó mucho revuelo. Imagínate un caso así, ¿qué podría pasar?
No, yo creo que también hay que ver el otro caso, que es... la posibilidad de que WWE siga sin ningún problema, ¿no? Porque ya hubo algo similar el año pasado, me parece, o hace un par de años, con Brock Lesnar en UFC, que cuando ahí lo examinan, ahí sí encuentran que tiene esteroides, y en WWE pues ni caso. Pero lo han tirado bajo la alfombra, ¿no? Ahora no se habla para nada de eso, ya no, nadie se acuerda, y se han olvidado de ese tema para sacarlo a algo más grande, ¿no? Y se ha quedado ahí. Así que a lo mejor sale algo similar aquí y se esconde otra vez, ¿no? Porque... eso de Lesnar ya debería haber abierto bastantes polémicas y haber hecho sonar las alarmas, pero no ha pasado nada luego de que sucedió eso en UFC.
También se podría hacer algo como hicieron la vez pasada, no, hace años cuando fue suspendido por primera vez. O sea, gana el título y el evento lo pierda.
Sería otra vez matar el proyecto que tienen de hacer el gran reinado de Roman Reigns y sería complicado si es que se viesen obligados a hacerlo para sus planes. Así que bueno, habrá que ver si es que lo tienen que hacer. Algo intentarán para que no sea el caso. Bueno, vale. Carlos, ¿algo más que quieras comentarnos?
Ah, sí, lo último. ¿Qué opinan de la inclusión de Salón de la Fama a Jeff Jarrett?
Es extraño, porque en realidad Jarrett no hizo mucho en WWE. O sea, fue campeón intercontinental y eso, pero nunca fue un tipo destacado dentro de la empresa, me parece a mí. Así que verlo en el Hall of Fame es un poco forzado. Y yo creo que sería más Hall of Famer, tal vez, si consideramos su carrera en general, ¿no? Incluso tomando TNA, porque el tipo participó en WCW, ahí sí fue campeón mundial. En la última etapa de WCW, ¿no? Cuando ya estaban a la baja, pero fue campeón mundial. Ya luego fundó su propia empresa, fue main eventer ahí muchos años, hizo varias cosas luego, ¿no? Vendió oro. O sea, ha hecho una carrera bastante completa. Así que tal vez por ahí puedas verlo como Hall of Famer. Pero solo con WWE, ¿no? Y ves la foto de Jeff Jarrett ahí con el sombrero, ¿no? Y su traje cuando estaba en WWE. Y lo ves un poco forzado. Así como cuando metieron a The Godfather, ¿no? Que solo apareció con ese gimmick y poco más. No sé. Habrá que ver cómo lo presentan, ¿no? Y que no ignoren, pues, todo lo que ha hecho fuera. Ya he visto entrevistas en YouTube con AJ Styles, con Bobby Roode, hablando un poco de que sí, me ayudó en otro lado, ¿no? Pero sin mencionar nada específico, obviamente. Así que al menos puedo decir que por el momento no lo están ignorando.
Claro, es que ignorar eso no solo sería complicado, sino que le quita bastante el mérito que para mí tiene la carrera de Jeff Jarrett, que es eso. O sea, en realidad, además del oro, lo que ha hecho así que se ha recordado es TNA. O Impact, o Global Force no va a ser realmente su lo que lo lleva al Hall of Fame, no me imagino ahí al lugar, creo que el lugar los estuvo, ¿no?
Sí. Grabó y nunca
estuvieron Gallows y Anderson.
Claro, es que hubo.
Estuvieron Gallows y Anderson.
Claro, hicieron promo, hay unos videos, me acuerdo. No me imagino en ese video, ¿no? De Jeff para el Hall of Fame. Y bueno, que aparecieran Anderson y Gallows hablando, ¿no? Todo un visionario, realmente. Recordamos nuestro paso por Global Force. La verdad que es un tipo que se merece. Entonces, bueno, van a tener que hablar de otras cosas. Tampoco van a, no, su participación en México. Triple manía. Entonces, es inevitable que, por más que no mencionen a la empresa, su aporte al wrestling ha sido más por ese lado que lo que ha hecho en la propia WWE.
También se acordar lo del oro.
Bueno, Carlos, gracias por llamarnos. Un saludo.
Gracias, cuídense.
Listo, nos vemos. Jeff Jarrett, ¿no? Y la entrevista, recuerdo, que le hicieron a AJ Styles en YouTube. El entrevistador, de pronto, luego de que hablan un poco, ¿no? Esquivando todos los términos de TNA y eso, le dice, y también alguna vez formó parte de cierto club contigo en Japón, y yo no me acordaba de eso y me lo trajo a la mente de nuevo y dije, es cierto, estuve en el Bullet Club.
Sí, a mí me lo recordó Gin eso, cuando se hizo el anuncio que comentó, bueno, primer miembro del Bullet Club que va a entrar al Hall of Fame de WWE. Y pasó la foto y sí, yo tampoco, obviamente no recordaba ese momento de la historia del Bullet Club, pero bueno, ahí está Josh Jarrett.
Hemos hablado mucho de Raw, obviamente por el pay-per-view de esta noche, pero hablemos de SmackDown, ¿no? Hemos hablado también de SmackDown, especialmente para decir que va muy mal. Entremos más a ese tema, Fede. Tenemos anunciado, por el momento, para Fastlane, Bobby Roode contra Randy Orton. Ha habido el clásico conflicto entre los gerentes, ¿no? Los tipos a cargo, Shane y Bryan, sobre este tema. Bryan quería ser, ¿no? Curiosamente, siendo él el luchador técnico, ¿no? Que se sabe que es. Bobby Roode contra Jinder Mahal, ¿no? Le parecía una mejor idea, pero Shane dice que no, que va a ser Bobby Roode contra Randy Orton. Lo cual yo aún pongo en duda, porque me parece que ese combate sería más para hacerlo en WrestleMania, y creo que van a meter a Jinder en este combate para una triple threat, ¿no? Y así se lo quitan del medio, y ya para WrestleMania se hará propiamente el Bobby Roode contra Randy Orton.
Y la verdad que todo esta historia con el título de Estados Unidos es bastante, bastante floja. El segmento de este martes fue horrible, básicamente. Usando, yo realmente lo estaba viendo en casa y lo estaba cubriendo, ¿no? Y lo cubrí acá en el comedor con mi madre en la vuelta, con mi novia. Entonces estábamos toda la familia acá frente al televisor mirando SmackDown.
Oh, por favor.
Y estos son los momentos en los que es como, bueno, por ejemplo, luchó Kevin Owens contra Dolph Ziggler, ¿no? Y obviamente, voy a hacer este breve paréntesis para. A mí me gusta un poco dar el panorama así, más cotidiano, ¿no? Este costado, fuera de kayfabe de esto, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe, la gente de mi familia y eso, que soy fan de Kevin Owens, o sea, tengo el mismo tatuaje y demás, entonces. Bueno, está todos miramos a Kevin Owens. Es como que. Es como si fuese un partido de fútbol, todos hinchando, ¿no? Por él. Contentos cuando le va bien. Después sale Sammy y gana Kevin Owens. Es todo alegría. Y claro, después hay segmentos como el de Estados Unidos, que para peor lo vemos en español, ¿no? Porque lo vemos por la televisión. Entonces, está la traducción simultánea. Que para los que manejamos bien el inglés es peor, en realidad es
Sí,
caótico.
uf.
Porque vos vas entendiendo lo que dice y arriba el otro traduce a veces no el 100% bien.
O si no,
Entonces
como está hablando encima, no deja escuchar bien lo del fondo y luego cuando
es
escuchas y
como. No
traduce,
escuchas a ninguno de los dos.
estás pensando por qué traduce así, ¿no? Y te
Sí.
distrae del todo.
Entonces, fue como. Y empiezan a discutir, y Jinder Mahal dice: bueno, tengo un secreto de Bobby Roode. Y dijo: bueno, a ver, porque es la lista top 10. Y es como: ¿a quién le importa? Es un
No, y
concepto horrible.
aparte,
Y la otra vez.
es todo tan estúpido. O sea, imagínate, Jinder Mahal dice, ahora, ¿qué hago para meterme en la piel de Bobby Roode? ¿No? Voy a inventarme un top 10, que supuestamente es el suyo, y no meto a Randy Orton, ¿no? Lo pongo primero ahí. Y no me pongo yo, ¿no? Porque yo no merezco estar en el top 10.
Aparte, yo imagino, tuvo gráfica y todo, o sea, salió la pantalla gigante. Entonces me imagino a Jinder no sabiendo manejar un programa de edición de imagen y yendo a meterle presión a alguno de los trabajadores.
No, sino a
Obviamente
uno de los
es un
Sin
tipo
Brothers,
muy
¿no? Al que sigue, al que no está lesionado, le dice, no, abre Photoshop y hazme esto, ¿no?
Claro, edita esta imagen, pon a Bobby Roode del número uno. Ahora lo tenemos en nuestras manos. Es como, es horrible, el peor plan villano del mundo. Como,
Y aparte, hay que hablar
perdón.
también del top 10, el top 10 que es el verdadero, ¿no? Que ha pasado semanas y no cambia ese top 10.
Eso es lo peor. Pues yo esperaba que pasara algo con eso, ¿no? Pero no. Y no sé, aparte, por ejemplo, si hubiese hecho trampa realmente Bobby Roode y si hubiese votado a sí mismo en el puesto número uno, tampoco me imagino que hubiese una consecuencia al respecto, no sé, que le quiten el título por ponerse número uno, o sea, ¿qué iba a hacer? ¿Lo va a rezongar Daniel Bryan? Bobby Roode malo, te votaste a ti mismo primero, o sea, ¿qué puede pasar? Porque, y lo peor es que, esto es cuando yo creo que me tengo que tragar mis propias palabras, cuando yo decía, no, la idea del top. En realidad es más, o sea, no está buena, pero puede ser bien llevada, puede dar lugar a historias, y acá lo usaron en una historia de una forma horrible, en realidad, que
No,
totalmente
es más, yo
infantil
creo que crearon el top 10 para hacer esta historia.
y después, para peor, no se usaron el top 10 en esto, sino después toda la discusión que sigue, esa de Jinder Mahal usando una especie de psicología inversa, nivel 1, con Bobby Roode, tipo. Ah, no pusiste a Randy Orton, entonces no lo respetas. Sí, lo respeto mucho. Ah, entonces le tenés miedo. No, no le tengo miedo. Entonces te crees que sos él. Mirá, ¿qué es esta discusión? O sea, ¿qué tiene? 10 años. Ah, entonces te gusta Randy Orton. No. Ah, entonces es feo Randy Orton. No. Ah, entonces. Ah, pará. Era como, por favor. Esta discusión me está dejando avergonzado frente a mi familia. Se piensa que yo miro estas cosas todas las semanas con gente que discute sobre otro tipo que, por suerte, después entra y los ataca. Y ahí, como que, bueno, todo se vuelve. Cuando pones un RKO en la escena, todo cambia. Pero la verdad que fue un segmento complicado ese.
¿Y te parece que está bien mi idea de que llegan Randy Orton y Bobby Roode a WrestleMania? ¿O te parece que lo harán en Fastlane y luego harán otra cosa? Porque no, se no, no pienso qué más podría hacer con Randy Orton, porque eres el tipo importante, ¿no? En SmackDown, en WrestleMania, y con Bobby Roode también, que es el campeón de Estados Unidos.
Sí, yo creo que ese combate va a ser para WrestleMania. Y sería bueno para Bobby Roode enfrentarse a un tipo como Randy Orton con un título secundario, creo que le da bastante, bastante prestigio, le da importancia, se siente como algo más grande. Y si retiene, quedaría como una muy buena defensa para Bobby Roode.
Ya has comentado un poco lo de Kevin Owens y Sami Zayn colaborando esta semana para vencer a Dolph Ziggler. Pero ya se ve también que hay un poco de fricción entre ambos, ¿no? Kevin Owens hizo un comentario de que, ah, sí, que Sami perdió la semana anterior. Si yo tuviese tiempo para prepararme, habría ganado sin ningún problema, ¿no? Él luego en Twitter dice que él es el único tipo importante en el combate de Fastlane. Y a pesar de que han colaborado todavía, me parece que se viene ya la ruptura de nuevo, lo cual me parece muy pronto, ¿no? Porque se han amistado hace poco, ¿no? Han pasado unos cuantos meses, pero viéndolo en general, o sea, viendo el gran espectro de su rivalidad de años, ¿no? De toda la vida, han estado juntos muy poco tiempo en WWE, deberían esperar un poco para romper. Lo único bueno de que haya esta ruptura es que habría un combate entre ambos en WrestleMania. Así que, bueno, al menos eso lo tenemos.
Sí, yo creo que es muy muy pronto para ya enfrentarlos y con todo lo que han hecho en poco tiempo pueden hacer mucho más porque son geniales trabajando juntos, han logrado muchas cosas en SmackDown, o sea, son el acto principal de SmackDown. Pero bueno, un combate entre ellos en WrestleMania puede ser genial. Y también, bueno, otro momento de esto que ha pasado entre ellos, Sami Zayn diciendo que él se dejaría cubrir en el combate y demás. Eso también es como típico segmento para ir plantando esas semillas, ¿no? De la eventual rivalidad, ¿no?
Claro, que
Porque
va a haber un momento en
llegará
que
el
se va a tirar
momento.
y Owens cubre y Sammy levanta el hombro y dice, oh, ¿qué pasó?
Claro. Es muy para eso y me gusta, o sea, hay cosas que pueden ser predecibles y están bien, o sea, tampoco pretendemos los giros argumentales, no sé, que David Lynch dirija y busque WWE, o sea, está bien, hay historias que son simples y tienen que ir por el camino esperable. Y es pronto, pero lo que sí tenemos que empezar a pedir desde ya es que si se rompen ahora la amistad, si se enfrentan en WrestleMania, se separen de marcas, ¿no? De una vez por todas. Vaya uno por un lado, uno para otro, y por un tiempo, ahí sí, se alejen. Porque, por más que me encanta verlos juntos, verlos enfrentándose, tienen que hacer cosas diferentes, ¿no? Si se va a romper, si se va a acabar llevando a su rivalidad, después me gustaría verlos, cada uno en una marca.
Y cuéntame, Fede, que sé que eso te interesa. Ruby Riott retando por el título a Charlotte en Fastlane.
Bueno, eso fue otro momento. A mí lo que más me llama la atención. Bueno, me dan ganas de hablar tanto. O sea, esto me despierta varias cosas y nos queda poco tiempo, pero
No, dale,
voy a hacer
dale.
paréntesis si no te molesta. Los gráficos de SmackDown, las palabras que salen flotando cuando hacen las promos. Es algo tan horrible. Y en algunos queda un poco. O sea, en algunos queda mal, nada más. En algunos queda. En Baron Corbin haciendo una promo, ¿no? De tipo duro ahí, y las palabritas le salen flotando. Es como. Hasta le resta credibilidad. Yo lo veo y digo, ah, cállate, Baron
¿No
Corbin.
viste
Te
hace un
salen
par de,
palabras.
hace algunas semanas la promo de los Usos con la jaula que se iba cerrando cuando decían uso penitenciary y
Sí, sí.
bra? Yo decía que
Horrible, o sea.
yo tengo casi 30 años, ¿no? Estoy viendo wrestling aquí, ya soy un hombre hecho y derecho y estoy viendo gráficos de SmackDown. ¿Qué es esto, por favor?
Claro, eso también fue criticado acá el otro día cuando estábamos mirando. Pero ¿por qué salen palabras ahí en colores flotando? Es como que es un video de pop de los 90, no sé. Pero es un tipo que entra ahí con una música pesada, con un chaleco, que es el lobo solitario y le salen ahí las palabritas flotando mientras habla, como si fuese un karaoke, no sé. Después, cuando Ruby Riot, porque aparte fue todo, incluso cómo se confirmó el combate, no sé si es, como yo te decía hoy, que me entrevera un poco la traducción simultánea, pero a ver, la rivalidad se viene trayendo hace un tiempo, ¿no? Charlotte contra las de Riot Squad, lucha contra una, lucha contra otra, le va ganando, le queda solo una a enfrentarse, bueno. Es Ruby, ella solo quiere enfrentarse por el título. Entonces, en una de las promos, Charlotte dice, bueno, si que, como quiere enfrentar a Ruby Riot, ¿no? Que es la líder del equipo contrario y demás, y viene con esta rivalidad, bueno, si quiere que sea por el título, pongo el título en juego. Pero después cuando Ruby Riot responde, para mí, no responde directamente eso, y creo que habla algo de Naomi, y es como la promo, esa promo selfie. Aparte, tienen un problema el resto de las Riot, que es que no saben qué hacer con bastante fondo, ya lo hablamos hace una vez. Que no me acuerdo si fue con Paige, o sea, como son iguales los grupos realmente me confundo, pero no es un problema de toda la... Que no saben qué hacer con bastante fondo y ponen caras que no tienen que ver con lo que está pasando, ¿no? Entonces es como, no pueden simplemente poner caras de malas, de amenazantes. O sea, yo sé que en WWE tienen clases de actuación y de promos y demás, ¿no? Cuando están en el Performance Center, hay como un apartado importante que es eso, ¿no? El de la interpretación. Y no, tendría que haber algo que sea cómo ser el número dos de un líder, ¿no? De una facción. Bo Dallas y Curtis Axel saben pararse al lado de The Miz, ¿no? Van ahí, ahora que están vestidos de traje, ponen, si dice algo favorable de sí mismo, asienten, ¿no? Sonríen, si está amenazando, ponen gestos de tipos duros, o sea, saben cómo seguir, lo que en realidad debería ser obvio, pero yo veo las promos de Ruby Riott y estas dos tipas atrás, y no puedo evitar mirarlas si no escucho lo que dice, porque te distraen, porque realmente no saben cómo pararse atrás, y fue entreverado como se anunció el combate. Pero igual, de fondo me gusta que Ruby Riot tenga una oportunidad titular. En realidad es un poco pronto, capaz, pero se trabajó bien, creo, el tema de Charlotte contra el equipo contra la Riot Squad, como fue luchando contra las otras, y bueno, solo le queda a Ruby. Creo que para lo que podemos ver en la división femenina en cuanto a cómo la construyen y a las historias, creo que está bastante bien.
Hablemos un poco de 205 Live, porque la verdad es que desde la era de Triple H estoy viendo el show semana a semana, curiosamente, porque lo están haciendo bastante bien. A mí me gusta lo que están haciendo con 205 Live, y el hecho de que hay un torneo pues te da esa impresión de que cada combate es importante. Y tenemos ya el cuadro, han esperado hasta que termine la primera ronda para ponernos un cuadro aquí. Por un lado tenemos, bueno, ya hablando de lo que serían los cuartos de final, Cedric Alexander contra TJP. También está Roderick Strong contra Kalisto, Mustafa Ali contra Buddy Murphy y Drew Gulak contra Mark Andrews. Recordemos que el que gane el torneo va a retar, o el final, la final del torneo más bien, será el combate por el título Cruiserweight en WrestleMania. Así que hay mucho en juego con esto y habrá que ver quiénes de los participantes llegan a ese combate en WrestleMania, Fede.
Sí, creo que quedaron extraños los cruces. Porque de un lado hay nombres que se ven más importantes, o al menos más con más renombre, ¿no? O sea, por un lado, Cedric Alexander es un tipo que ha estado ahí en lo importante en 205 Live, uno de los más conocidos, TJP, campeón. Bueno, Roderick Strong es nuevo, o sea, viene de NXT, pero es un nombre con mucha trayectoria. Kalisto, ¿no? El roster principal. O sea, son cuatro que podría ver en la final, en realidad. Tal vez no Roderick Strong, porque bueno, sería como, si bien sería genial porque me parece un gran luchador, no deja de ser como el nuevo en este caso. Pero de otro lado está Mustafa Ali, que ha tenido buenos combates, pero muy buenos combates incluso, pero bueno, no ha tenido demasiada importancia en la edición. Buddy Murphy, que no vi el combate, así que no sé qué tal, pero
estuvo bien. Eso. También hay que considerar que el combate fue contra Rhea Daivari, que tampoco es que sea genial, así sí. Que no hubo mucho, pero sí, estuvo bien. Más bien en el combate de Mustafa Ali contra Gallagher, yo creo que Gallagher lució mejor, pero bueno.
Después de ese tampoco, no vi las últimas semanas, me lo he perdido, lo tengo pendiente. Porque el torneo me llama la atención porque tiene buenos luchadores y recupera un poco la esencia de la división crucero. Después, bueno, Drew Gulak, que sí me parece de lo mejor de la división. Un luchador que tiene personaje, que ha demostrado que puede hacer promos, que puede dar buenos combates, eso se sabe. Y Mark Andrews es genial para la división peso crucero. Tremendo luchador, no lo veo tampoco con mucha proyección en el torneo. Pero es como que de un lado es todo candidatos y del otro lado es o alguna sorpresa, no sé, Buddy Murphy sería una sorpresa, o Drew Gulak, los que me llaman ahí, como los que veo como posibles que avancen, ¿no? Y el tema con todo esto es que, bueno, el torneo está bueno, pero hay que ver después cómo... ¿Cómo sigue 205 Live? O sea, esto lo ha revivido mucho. Ha pasado de ser un programa totalmente prescindible y que no te llame para nada la atención a algo que, como en mi caso, te lo perdés y decís, bueno, a ver cómo tengo tiempo de ponerme al día con 205 Live. ¿Cuándo alguien dijo eso en lo que va de programa antes, no? Y bueno, hay que ver cómo después sigue, no me acuerdo el nombre ahora de... Voy a ser hipster, ¿no? Pero ¿cómo hace Rockstar Spud después para mantener el interés en el... O sea, como figura, digamos, en la televisión. Para Rick ver cómo Maverick. Continúa... Rick Maverick. Es muy difícil, es muy reciente. Todavía no... No cuenta como hipsterismo esto, pero... No me acordaba el nombre.
Yo cuando vi a los participantes... Viendo cómo iba avanzando la primera ronda... Yo quería ver la final entre Cedric Alexander y Roderick Strong... Pero viendo cómo han quedado las llaves, yo creo que Cedric va a avanzar porque han hecho mucho con él. Porque si no, vería a Roddy ahí. Pero creo que Cedric va a llegar ahí a la final y sería contra Drew Gulak, me parece.
Sí, sí. Drew Gulak para mí tiene que estar. Tiene que estar ahí, que es de lo mejor de la división crucero. Y aparte, Drew Gulak se merece ser campeón. Solo por haber estado al lado de Enzo Amore, por haber sido la mano derecha.
Claro, así como en esa WrestleMania le dieron el título a Randy Orton por haber sido golpeado por Brock Lesnar de verdad. Aquí igual claro. Tiene que compensar, ¿no? El sufrimiento de Drew Gulak dándole el título a WrestleMania.
Disfrazado de pavo. Todas las cosas que tuvo que pasar Drew Gulak durante el reino del terror. Ese realmente fue uno de... El reino del horror, de verdad, el de Enzo Amore con el campeonato crucero, que a mí me encanta seguir recordando cómo la gente decía, no, bueno, Enzo Amore atrae miradas y llama la atención, y ahora estamos haciendo, ahora hay un torneo con 16 luchadores que la mayoría son buenos, y esto es algo que está bueno ver en esta división, y no un tipo que no sabía luchar y no defendía el título. Y tenía a Drew Gulak ahí a su costado haciendo promos horribles y demás. Así que Gulak por eso se merece su momento en WrestleMania.
Y hablando de llaves de torneo, revisemos el anunciado Dusty Rhodes Tag Team Classic que empieza en 2 semanas en NXT. Tenemos a los Street Profits contra Heavy Machinery, TM61 contra Authors of Pain, Tino Sabatelli y Riddick Moss, que yo juraba que se habían separado ya, pero no, aquí están, contra Sanity, que según la gráfica serían Alexander Wolf y Eric Young, y Oni Lorcan y Danny Burch contra Mustache Mountain.
Bueno, hay varios cruces interesantes, hay un muy buen nivel, y ya de la primera ronda, claro, el tema es que estos son menos equipos, son 8 nada más, que me hubiese gustado que fuesen 16 también, porque me encantan los torneos. Porque dan muchas veces la posibilidad de dar cruces que no veríamos normalmente. Y bueno, hay algunos. Street Profits con Heavy Machinery no me llama demasiado la atención. Si bien, o sea, me divierte ver a Heavy Machinery, pero no mucho más. Pero después, por ejemplo, tenés un TM61 contra Outlaws of Pain. Y eso puede ser algo bastante interesante. Y aparte, o sea, ya los hemos visto luchar. Yo creo que este va a ser el regreso al ring de TM61, ¿o ya lucharon antes?
Tuvieron un par de combates en NXT, nada importante todavía, pero sí, este sería el primer gran combate que tendrían.
Está bueno, después Lorcan y Burch, que me encantan, pero tienen a Mossage Mountain adelante, así que no sé qué oportunidades tienen. Y por el otro lado, Sanity contra Sabatelli y Moss, que no me gustan demasiado. Pero bueno, yo creo que el torneo siempre da oportunidad de alguna sorpresa. Así que, ahora mirando los cruces, no sé cómo puede llegar a esa final. No sé qué tanto confía la empresa Sabatelli y Moss, por ejemplo, o sea, qué tanta importancia tienen ahora. No, pero
yo creo
que,
como te decía, hubo un momento en el que se pelearon un poco, así que yo creo que va a haber más de eso y no van a avanzar.
Ajá. Sanity avanza por ese lado, tal vez, entonces.
Sí, sí, sí. Yo creo que Sanity llega.
Y el otro lado. Sí. Y del otro lado, Team Six One, me imagino.
Creo que sí, por lo que han apostado con ellos. Por ellos,
con los videos y demás.
Y con el regreso. Creo que puede ser así la final Sanity contra TM Six One.
Que estaría bien, aparte. Yo creo, sería un combate interesante.
Estamos con la hora ya, pero para cerrar no podemos irnos sin hablar de esto. Johnny Gargano perdió ante Andrade 100 Almas en NXT en un buen combate. Obviamente no al nivel del NXT, el mejor combate de toda la historia de la humanidad. Pero estuvo bien y Gargano perdió por culpa de Tommaso Ciampa, que apareció ahí a pegarle con la muleta, que yo creo que habría sido mejor si no habría salido en NXT, en el TakeOver, quiero decir, para que este sea su aparición, ¿no? Para malograrle el combate a Gargano, pero bueno, eso es un detalle mínimo. Lo importante es que Gargano perdió y había puesto su carrera en juego en NXT, así que tiene que irse. Y yo me pregunto si qué harán, porque tiene que haber una especie de combate final entre Gargano y Ciampa para terminar esta historia. Pero por ahora lo que se sabe es que Gargano está fuera y no ha aparecido en las siguientes grabaciones de NXT, así que lo más probable es que pronto aparezca en el roster principal, pero queda pendiente eso con Ciampa.
Sí, ahí me dejó dudas de qué es lo que va a pasar ahora con esta rivalidad, porque, bueno, salvo que los dos suban al roster principal y la continúen, pero sería extraño porque por lo general se considera que son universos diferentes, ¿no?
Y no tendría el mismo impacto porque la gente que está interesada en la historia
no sabe la historia.
Sí, claro.
Entonces, no sé, Johnny Gargano podría volver a NXT con una máscara, ¿no? Por ejemplo, y llamarse Juancito.
Algo. Juancito Lucha Libre.
Juancito Lucha Libre, claro. Pero no sé, yo creo que ese combate tiene que llevarse a cabo en algún momento, ese Tommaso Ciampa contra Johnny Gargano. Lleva mucho tiempo, sobre todo se estiró por la lesión de Ciampa. Y todos queremos verlo, tenemos que ver la historia final, el capítulo final, la redención de Johnny enfrentando a su némesis. Así que no sé cómo. Sabemos que los Loser Leaves Town, todo ese tipo de combates siempre son una mentira. Así que perfectamente podría, no sé, Ciampa. O sea, Gargano aparecer y costarle él un combate a Champ, que Champ lo rete o algo, así que este combate se tiene que dar, y ahí sí, por ejemplo, bueno, en el takeover de que va a haber en el fin de semana de WrestleMania, no me acuerdo dónde es. ¿Dónde es WrestleMania? New Orleans, ¿no?
New Orleans, sí.
Después que se dé ahí, y ahí sí veo a Gargano subiendo al roster principal, espero que no a 205 lives, sino que a Raw, a SmackDown, donde sea, pero que tenga su lugar en el roster principal, porque bueno, ya hemos visto de lo que es capaz.
Con eso vamos cerrando ya, que estamos con la hora. Solo mencionar brevemente que he visto los shows de Honor Rising, me parece que los Young Bucks han hecho un trabajo excelente en esos shows, y aparte buen wrestling en general, ¿no? Allá en New Japan con Ring of Honor. Y es interesante pensar en los Young Bucks ahora como parte de la división Heavyweight. Habrá que hablar de eso más adelante, seguramente viendo shows de New Japan. Recuerden que estamos esta noche en directo luego de Elimination Chamber revisando el show. Estaré aquí yo con Fede y Walter para comentar todo lo que deje el evento. Y aunque siempre decimos, ¿no?, que esperamos shows o muy buenos o muy malos para divertirnos comentándolo, creo que este evento promete, Fede, así que no creo que vaya a decepcionar.
No, es cierto, creo que hay bastante hype, hay muchas cosas para que están en juego. Así que hoy tenemos todo para que haya un buen evento y tengamos cosas para comentar después más tarde.
Con eso dicho, nos vamos ya. Recuerden estar esta noche con nosotros si se pueden quedar en directo. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.